Program 416D. Regresamos de un corto descanso. Yo les estaba hablando acerca de Big Jim. Estábamos saliendo de la oficina y me dijo, Tony, tú de veras confundiste a ese tipo. Todos los que estaban en el cuarto pensarán hablándose a ellos mismos. Tendrán ellos que admitirse a una institución mental para ser rehabilitados. Yo luego dije, Jim, lo que dije que pasó, pasó. Jim respondió diciendo, ¿y para qué hablaría Dios contigo? Contesté diciendo, no sé, pero sé que me habló. Si yo fuera tan inteligente para confundir a todo el mundo con todas las promociones que he hecho para tantos, y algunos ni eran considerados buenos cantantes, como Sonny Bono, nadie pensaba que él podía cantar, pero me sorprendió mucho cuando Brian Stone y Charlie Green vinieron a pedirme a que hiciera su promoción y les pregunté, ¿qué está haciendo él? Y me contestaron, él tiene un éxito cantando con una mujer llamada Cher. Y yo no lo creí. Les pregunté, ¿y cómo se llama el éxito? Me dijeron, I got you, baby. Así que querían que yo hiciera una promoción para Cher, quien tenía un álbum con solo ella cantando en Liberty Records. El álbum se llamaba Solo Quiero Ser Amigos. Y el grupo llamado The Birds tenían un álbum que estaba unos 8 puntos más arriba que Cher. Así que lo que hice, y espero que los Birds no se enojen conmigo, pero lo que hice es que causé que Cher llegara más allá que ellos. Y los pájaros tenían un álbum que llegó a ser número 2. Se llamaba Mr. Tambourine. Pero Sun y Cher llegaron a ser número 1. Así que el éxito de Cher terminó convirtiéndose en número 1. Y el éxito de Sun y Cher terminó como número 2. Así es que se convirtieron en un fenómeno y yo fui el que hizo su promoción. Y nunca había conocido a Cher. Pero San y yo nos conocíamos muy bien, ya que compartíamos la misma oficina y pasábamos hablando. Pero conocí a Cher en el centro Jacobo Javits no hace mucho tiempo, y ella me dijo que Sunny pasaba hablando de mí. Y yo estuve con Sunny y Mary Bono, quien es una senadora o miembro del Congreso en la ciudad de Nueva York, y yo había estado envuelto en la fabricación de ropa deportiva. Y cuando Sunny fue a Hawái, allí vio unas bellas chaquetas. Y cuando miró la etiqueta, vio que era mi chaqueta. La etiqueta decía, Tony Alamo de Nashville. Y no podía creerlo. Me llamó por teléfono a donde estaba yo, en el Hotel Plaza en Nueva York, y me dijo, hola Tony, es Sunny, llámame. Acabo de mirar tus chaquetas en la tienda de ropa deportiva BB y aquí estoy para hacerle tributo a Bill Spector. Yo pensaba que Bill estaba en una institución mental, pero llamé a Sunny y me invitó a su hogar. Me mandó a traer unas cuantas chaquetas, así que llevé conmigo muchos de mi iglesia. Y cuando llegué a su hogar, me mostró su recién nacido. Así que Big Jim, quien era mi chofer y quien me dijo que había confundido a todos en la oficina, le di un trabajo como chofer de Sunny y Cher, ya que había abandonado yo toda la industria de entretenimiento. Después de recibir tan inmensa revelación del Señor, desde entonces he visto al Señor Jesucristo con mis ojos abiertos y he tenido otros sueños, visiones, señales y maravillas. Hemos sido atacados por los muchos Alejandros, los caldereros. El mundo entero está resistiendo el evangelio que predicamos y lo están resistiendo a su propia condenación en el infierno. ¿No saben que si resisten al Señor que sus almas pasarán la eternidad en el lago de fuego, donde pasarán gritando para siempre? ¿No vale investigar la Biblia? Tomen la Biblia y léanla. Lean la Santa Biblia. Y si tienen preguntas, yo he estado en el ministerio por casi 43 años este septiembre y me alegraría poder sentarme contigo y contestar tus preguntas. el gobierno mundial que está siendo gobernado por Roma y no es algo nacional. Yo he oído propagandas en esta misma estación que anuncian el hecho que este gobierno unimundial se está apoderando de todo. Es el Vaticano y la Biblia lo dice. Dios lo dice, despierten. No es algo que se limita al gobierno federal. Esto se trata del mundo entero. Los gobiernos de cada nación están bajo el control del Vaticano. Y algunas de las últimas facciones que tienen es Irak e Irán. El Vaticano está usando nuestras tropas para ir a estos países con el fin de bombardearlos y oprimirlos y convertirlos en una democracia. Ahora esta situación democrática viene de Roma. Las naciones han tratado por muchos años y de muchas maneras de comportarse secularmente. Por tanto, de Roma salió la democracia. De Roma salió lo que viene del pueblo por él y para el pueblo. Y esto parece como algo bueno para las naciones, porque todos pueden ser como dioses. Pueden hacer lo que quieren. Si alguien no cree en algo, está bien, todo es opinión. Todos tienen sus propias opiniones. Esto no es teocracia. El Señor es un dictador, un buen dictador. Satanás también es un dictador, pero Dios está sobre él como dictador. Le da a cada persona su propia voluntad, localizada en el alma, y quiere ver si la gente le escuchará a Satanás, así como hizo Eva en el jardín de Edén, seguida por Adán, o si le escucharán a Dios, quien llena el universo y quien ya ha condenado al mundo otra vez. Él lo condenó durante el tiempo de Noé con el diluvio, y lo condenó cuando quemó por completo las ciudades del plano como Sodoma y Gomorra y sus rededores. Y todos los habitantes fueron enviados al infierno. Y porque la mujer de Lot miró hacia atrás al mundo y lo bello que era, una vez que uno conozca al Señor por cierto periodo de tiempo, uno sabrá que este mundo no es nada. Todo es temporal aquí en la tierra. Todo tiene que morir. Y al fin, este mundo va a quemar. Pero hay aquellos que piensan que Jesús es solo dulce y leen Biblias nuevas que cambian las Escrituras para que no exista más condenación. Predican que uno puede vivir como quiera y dicen que nosotros somos dioses. Satanás dice que nosotros, los seres humanos, seremos como Dios. Pero, ¿cómo podemos pensar que nosotros, los seres humanos, somos Dios cuando fue Dios quien nos crió del polvo de la tierra? Lo que necesitamos hacer es regresar a la tierra. Necesitamos humillarnos y admitir que no somos Dios y que somos hechos del polvo de la tierra. Tenemos que admitir que nuestro espíritu va a pasar la eternidad en cierto lugar y por tanto tenemos que humillarnos ante Dios y admitir: Dios, tú eres Dios. Y no hay nadie quien pueda alcanzar el trono de Dios y tener vida eterna, a menos que Dios, en su Hijo Cristo Jesús, se mueva dentro de nosotros. Jesús resucitó y ascendió al cielo, y según la Biblia, Él se convirtió en el único Espíritu que da vida. Jesús dijo: Yo soy el Alfa y el Omega. Él también dijo: Soy el principio y el fin. Soy el camino al cielo, la verdad de cómo llegar al cielo y vida. Soy la palabra de Dios. Cuando alguien dice que cree en el Señor Jesucristo, está diciendo que cree en la palabra entera de Dios. Así será salvo. ¿Cómo podremos conocer toda la palabra de Dios? Bueno, la única manera sería estudiarla en vez de pasar sus vidas en universidades para aprender algún oficio vano. Porque los oficios y las carreras no los van a ayudar cuando mueran. Muchos han atendido universidades y tienen muchos certificados y diplomas y así, pero cruzan la calle, son atropellados por un bus y terminan ante Dios sin ser salvos. Yo conocí a un hombre que trabajaba en una funeraria en Alma, Arkansas. Él me dijo que muchos entran a funerarios habiendo muerto en sus sueños después de ser ahogados por su propio vómito, porque comen antes de dormir y lo que pasa es que el vómito entra en sus gargantas y en sus narices y así se ahogan. Y nunca se dan cuenta antes de comer su pollo o su arroz que iban a morir esa misma noche. Y de pronto sube a su garganta un huesito de pollo y así se ahogan. Nunca sabemos cuándo moriremos y nos encontraremos con el Señor. Tenemos que prestarle más atención a Dios que a cualquier otra cosa en la faz de la tierra. Y cuando la gente comienza a poner sus mentes en el Señor, tendrán una paz perfecta y estarán en sus cabales una vez que reciban el Espíritu de Dios en su espíritu. Dios dijo que tiene un plan y nos promete que vamos a morir. No hay promesa que nos indique que vamos a vivir otro día. Pero sí existe la promesa que nos dice que moriremos. Sea que queramos morir o no, moriremos y enfrentaremos a Dios para ser juzgados. Si aceptan al Señor en sus corazones, se encontrarán ante la propiciatoria de Cristo. En sus almas tienen que escoger. Pueden aceptar a Cristo o seguir tomando drogas. Quizás les gusta ser un drogadicto o un homosexual. Quizás les gusta estas cosas pensando que solo vivirán una vez. Pero sepan que el corto espacio de tiempo que tenemos aquí es solo un camerino para la eternidad. Nosotros moriremos. Quizás esta misma noche. El hombre del funerario Edwards en Van Buren, Arkansas, me dijo que hay muchos jóvenes que mueren cada día después de comer excesivamente antes de dormir. Su Dios es su barriga. No pueden parar de comer y quieren seguir comiendo y quieren viajar, pensando que no han visto el mundo todavía. Quieren experimentar, quieren estudiar para ser pilotos o cirujanos y muchas otras cosas, pero de pronto mueren, quizás ahogados en su propio vómito, quizás de otra manera. Quizás son atropellados por un carro. Sanford, un camionero, estaba en camino a recogerme para llevarnos al optometrista en otro pueblo. Y alguien nos dañó los frenos y eran frenos nuevos. Teníamos un motor nuevo, un generador nuevo, un aire acondicionado nuevo. Era un bus viejo hecho en Suiza y de hierro. Pero unas cuantas millas antes de salir de la autopista de Nashville, Tennessee, perdió sus frenos y terminó en una zanja que era más grande de lo que pensaba. Y el bus quedó completamente destruido, ventanas y todo. Él pensaba que iba a morir allí mismo, pero si hubiera muerto, él hubiera terminado en el cielo porque es salvo. Pero, ¿qué de ustedes? ¿Qué de ti? Yo voy a darle una oportunidad a algunos de los que están aquí, quienes invité para que den su testimonio. Cada uno puede tomar unos 2 o 3 minutos por falta de tiempo. El primer testimonio viene de Richard y dice: he tenido el privilegio de conocer al pastor Alamo y su difunta esposa, Susan, por más de 36 años. He estado en el ministerio por 36 años. Antes de conocer a los miembros de este ministerio, mi entendimiento de la religión estaba muy equivocado. Y por tanto, no quise nada que ver con la religión. Había atendido a varias iglesias en mi juventud, y los que conocía y que me trataban de contar acerca de su religión o su iglesia, no contenían vida, no había vida en sus palabras, no contenían el Espíritu Santo. Y si lo tenían, no sabían cómo pasarle a vida a un pecador perdido. Yo fui criado en Detroit, Michigan, donde hay millones de personas. Hay miles de iglesias. Y yo nunca oí el Evangelio completo. Pero cuando llegó mi tiempo para oír la verdad, y el Señor sabía que yo tenía un corazón que respondería, el Señor me condujo al otro lado de los Estados Unidos, a Hollywood, California, donde se encontraba este ministerio, en las calles diariamente. Yo no quería entrar a una iglesia. Yo estaba muy desilusionado con las iglesias. El pastor interpone diciendo: estábamos en las calles, pero también teníamos un edificio, una iglesia. Estamos en todo lugar y entraremos incluso por sus ventanas. como nos manda ser la Biblia. El hermano Richard dice, sí, por supuesto. Y los hermanos estaban en las calles tirando sus redes espirituales, como dicen las Escrituras, y le estaban diciendo a la gente que deberían entrar a la casa del Señor. Y su iglesia en ese tiempo quedaba en el oeste de Hollywood. Y fui al servicio un domingo, y ahí oí al pastor Alamo predicar un mensaje del Señor en el poder del Espíritu Santo. Y la medida de fe que fue allí colocada por Dios en mí y que coloca en cada ser humano fue vivificado en mí ese día porque oí las palabras de Dios mezcladas con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en el pastor Alamo, mezclado con su propio espíritu, pudo alcanzarme a mí, a mi espíritu, y me sentí convicto de mis pecados. Y supe que lo que decía él era la verdad. Y el Espíritu Santo me convenció a bajar al altar esa tarde y dije una oración muy sencilla. Dije una oración de fe en el Señor Jesucristo y la sangre que derramó por mis pecados. Fue una oración de arrepentimiento y reconocí quién era y que lo necesitaba para escapar la ira y un infierno ardiente por los pecados que había cometido. Y el Señor no me abandonó, sino que aplicó su sangre en mi espíritu, lavando todos mis pecados. Me convirtió en un recipiente en el cual pudiera residir su Espíritu Santo. Y esa tarde bajó su Espíritu Santo en mí y me llenó con su vida. Y he estado vivo por 36 años. Dios me ha dado el poder para continuar en él, para mantenerme salvo por medio de las instrucciones que se encuentran en este ministerio del pastor. Y pudo llenarme diariamente con ese Espíritu Santo. Así como nos llenamos con comida diariamente en orden de ser fortalecidos diariamente, necesitamos el Espíritu Santo como nuestro alimento diario. Y he encontrado que este es el mejor lugar para recibir alimento para mi alma. Estoy vivo en Cristo hoy por la fidelidad de Tony y Susan Alamo, porque no se rindieron. No importó lo difícil la situación, tenían a Dios con ellos y con Dios la victoria. Y seguirán adelante, Tony y este ministerio para ganar al mundo para Cristo. Yo no sabía que existían más de 200 países en el mundo, pero este ministerio ha alcanzado a más de 200 países, esparciendo un mensaje espiritual que está ganando almas diariamente. Y le doy gracias a Dios que yo fui una de esas almas que fue salva, gracias a Jesús. El pastor Alamo comenta diciendo, muchas gracias, Richard. Hay muchos que han permanecido por más de 36 años en esta iglesia. Algunos 37 años y más. Pero hay muchos que han caído y fueron nacidos de nuevo. Yo sé que fueron salvos y que estaban llenos del Espíritu. Por seguro habían sido nacido de nuevo del Espíritu. Los falsos profetas predican que una vez que alguien es salvo, que siempre lo será. Esta doctrina es que se encuentra no solo en la Iglesia Católica, pero también en la Bautista. Alguien me visitó hace unos días. Él dijo que creía que una vez que uno es salvo, que uno puede salir y asesinar a alguien o robar, así como él, mafia. Yo le dije que las palabras que estaban saliendo de su boca es la voz del anticristo. Le dije que él estaba completamente contra lo que dice Cristo. Vamos a pasar a otro testimonio. Dios me dio otra esposa y ella es judía y se llama Sharon. Sharon es lo que llaman bat mitzvah. Los hombres se llaman bar mitzvah y las mujeres bat mitzvah. Sharon ahora dice el principio de una oración encontrada en el sexto capítulo de Deuteronomio para los que nunca han escuchado a alguien hablar en hebreo. El pastor Alamo comenta diciendo, Dios está llamando a los judíos ahora mismo. El fin de la dispensación gentil llegó en 1947, cuando Dios regresó a los judíos a Israel, no a Palestina. ustedes judíos no llamen su país Palestina. Están actuando contra ustedes mismos cuando llaman su país Palestina. En mi tiempo yo era uno de los promovedores más exitosos del mundo y les digo que ustedes están viniendo contra ustedes mismos cuando se llaman Palestina. Es como decir que Dios le ha entregado su tierra a los árabes, a los palestinos. Yo sé que a ustedes no les importa que vivan allí, pero viven en Israel, no en Palestina. Yo quiero que todos sean salvos. Yo no estoy contra nadie. Pero vamos a escuchar el testimonio de Sharon. Dice, fui criada como una judía en California. Fui criada muy hipócritamente porque fui enseñada ritos y costumbres. Fui criada a hacer cosas que no venían de mi corazón. No importaba en mi familia lo que pensábamos o sentíamos en nuestro corazón, sino lo que hacíamos exteriormente. Y yo supe cuando era muy joven que decir oraciones en hebreo no era nada. Yo no entendía lo que decía, nada concordaba. Al fin, a los 22 años de edad, me di cuenta que no tenía la verdad, porque me llegó un sentido muy aterrorizante que yo estaba condenada. Y cuando me puse a pensar en ello, me di cuenta que el mundo entero también parecía estar condenado, y no podía deshacerme de este sentido. Todas las cosas materiales que una vez parecían importantes para mí, yo tenía tantas metas, pero todas desaparecieron. Pararon de tener significado. Tenía que saber la verdad. De alguna manera u otra tenía que aprender la verdad, algo duradero que tenía que existir. Y me determiné a averiguar la verdad. En corto tiempo, alguien de los ministerios cristianos de Tony Alamo me predicaron el Evangelio, y por primera vez oí acerca de las señales que existían miles de años atrás, profecías que estaban siendo cumplidas en mi día, y quedé en choque al darme cuenta que nadie jamás me había dicho la verdad en mi vida. Y cuando vi las cosas en la Biblia, estaban ante mis ojos, como humo sobre las ciudades, guerras y rumores de guerras, terremotos en muchos lugares, enfermedades, dolencias. Estas cosas causaron que me diera cuenta que había más en la Biblia que conocía. Yo antes pensaba que la Biblia estaba llena solo de cuentos, y solo el Antiguo Testamento conocía. No me habían mostrado nada más. El Nuevo Testamento nunca había abierto. En este tiempo fui conducida a visitar los servicios de esta iglesia en Sagres, California, en Sierra Highway. El pastor Alamo interpone diciendo, tú, Sharon, tampoco casi leías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sharon responde diciendo, no, no lo leía. El pastor Alamo comenta diciendo, pero si lo hubieras leído, hubieras podido encontrar el plan de la salvación, incluso en el Antiguo Testamento. Si de veras hubiera estudiado el Antiguo Testamento, hubieras visto que los oráculos de Dios fueron dados primero a los judíos. ¿Qué ventaja hay en ser judío? Hay mucha ventaja, y en toda manera, porque fueron los judíos quien Dios primero dio el plan de salvación. Los oráculos de Dios en el Antiguo Testamento. Lo siento por la interrupción. La mayoría de los judíos ni leen el Antiguo Testamento. Sharon interpone diciendo, tienes la razón, no leen el Antiguo Testamento. El velo espiritual que Dios dice que se encuentra en los ojos de los judíos, en sus corazones, estaba sobre mí, para que yo, incluso cuando leía, me sintiera como si estuviera leyendo un cuento de hadas. No penetraba y no recibí nada de ello. Así que llegó el punto en que mi ceguedad espiritual comenzó a apartarse de mí y comencé a ver la verdad por primera vez en mi vida. Cuando subí a la iglesia, orando la oración del pecador de arrepentimiento, pidiéndole a Jesús a que entrara en mi corazón, el Señor lo hizo. Justo antes le había pedido a Dios que me diera una señal, porque me dijeron que los judíos, según la Biblia, necesitan una señal. Me dijeron que si sinceramente le pedía a Dios por una señal, que Él lo haría, y que se hiciera reconocer a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Mesías que fue prometido. Y cuando le clamé a Dios, Él en realidad me dio una señal sobrenatural. Hubo un viento poderoso que entró en el cuarto en que estaba. Este viento me atravesó quitándome el aliento y quedé aterrorizada. Pero era una sorpresa, una contestación instantánea a mi pregunta. Y supe entonces que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. En ese punto llegué a ser nacida de nuevo del Espíritu, arrepintiéndome de mis pecados. Y Dios me mostró que debería irme de California, dejando mis viejas maneras, mi vieja vida, y viajar a Arkansas, a donde fui terminando en iglesia que tenía Dios allá. Y cuando entré a esa iglesia, sabía que estaba en mi hogar. En esta iglesia he sido arraigada. He estado salva por 27 años y estoy tan agradecida a Dios por mostrarme un lugar donde se predica la pura verdad, la pura doctrina del Señor, sin ser nada añadido y sin nada extraído de la Biblia. También estoy muy agradecida por mi esposo, quien me manteniendo fuerte, quien me ha dirigido y conducido en el buen camino al reino de los cielos. También le doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir mi testimonio con todos. Alabado sea el Señor. Soy Tony Alamo. Nos queda media hora y parece que vamos a tener un corto reposo en cualquier segundo. Si desean visitar nuestro sitio web, es alamoministries.com. Encontrarán cientos de folletos y muchos mensajes en audio que he dado a través de los años. Yo he grabado miles de mensajes, incluso cuando me metieron en la prisión traje mensajes. El Vaticano me condenó falsamente, pero seguí trayendo mensajes. Y yo soy ciego legalmente. Todavía me queda suficiente vista para sobrevivir, pero soy ciego. Y si yo lo puedo hacer, ustedes también. Después de este corto descanso, vamos a continuar con unos cuantos testimonios. Soy Tony Alamo, reemplazando a Greg Simansky. No cambien la estación. Comerciales. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. El cuerpo corporal del anticristo es el culto católico, el gobierno mundial, no el gobierno federal que aquí en los Estados Unidos. Es un gobierno mundial compuesto de todas las supuestas iglesias que se han asociado con este gigante político, monetario de Roma y sus medios noticieros. Es el cuerpo corporal de anticristo. Ahora, el cuerpo corporal de Cristo es un cuerpo de Cristo mismo, junto con todos nosotros que le hemos pedido a Cristo a que entre en nosotros, mientras que nosotros también entramos en Cristo. Tenemos que permitirnos ser clavados en la cruz. El Señor nos manda acercarnos a Él, nosotros que estamos cargados con temores y enfermedades y dolencias, y el resto de las cosas que ocurren en este mundo, para que Él nos dé reposo. No hay paz en este mundo. Nadie sabe a dónde va a terminar. Pero la Biblia dice claramente que si somos salvos, que terminaremos en el cielo. Pero nosotros nos convertimos en el cuerpo corporal de Cristo, la verdadera iglesia. Hay la verdadera iglesia y el cuerpo corporal del anticristo que está supuesto de ser una iglesia. Es un culto y hace poco el líder de ese culto, el Papa Rob Singer, declaró en los medios noticieros que la iglesia católica es la única iglesia. Bueno, es la única iglesia para los que quieren terminar en el infierno. Están contra la palabra de Dios. Han quitado uno de los mandamientos, el que dice que no podemos inclinarnos a estatuas ni hacer imágenes de cualquier cosa en la tierra o en el cielo. La peor cosa que hacen es esparciar su venenosa doctrina, la cual causa que las almas terminen en el infierno y asesinan a gente. Han asesinado a cientos de millones de personas y siguen haciéndolo. Para complacer al diablo, marcharon en hueco y asesinaron a muchos inocentes. Hasta hoy en día no hay ninguna evidencia comprobando que ellos hicieron algo malo. La religión musulmana es otra de las religiones de las ramas del Vaticano y están usando a los musulmanes para causar todos los crímenes que se ven a través del mundo. Ellos son los que con nuestros propios agentes gubernamentales, que en realidad son los agentes gubernamentales de Roma, destruyeron al edificio federal deshaciéndose de los de hueco. Estas cosas son muy evidentes, lo han estado viendo, han eliminado a cristianos en la China y a través del mundo, y no es algo limitado al gobierno federal. Es el gobierno romano bajo la ley canónica, y están haciendo todo en su poder para infiltrar el resto de los gobiernos. Inventan mentiras. Una de las más recientes es que los del Irak tenían armas de destrucción mundial. Sepan que los únicos que tienen tales armas somos nosotros aquí en los Estados Unidos. El Vaticano está usando nuestras tropas para forzar a la gente a convertirse en parte de la máquina anticristo de Satanás, el cuerpo corporal de lo que la Biblia llama el anticristo. Terry White está aquí. Ella es la esposa de Sanford White, quien tuvo el accidente en el bus. Él dijo que los frenos estaban nuevos, pero alguien le hizo un daño a los frenos. Así hay sospecha con el vehículo en que estaba la princesa Grace. Por cierta razón, alguien quería deshacerse de ella, pero así le pasó a sus frenos. Algunas veces los hombres se cansan de sus esposas, pero si se cansan de ellas, no la asesinen. Y ustedes mujeres que están matando a sus maridos en la medianoche cuando es probable que la mujer fue la que cometió adulterio. La Biblia dice que el que comete adulterio debería de ser apedreado, pero nosotros ya no hacemos tales cosas. No usamos armas de destrucción mundial, no usamos ni bombas, balas, ni nada así. No usamos tanques, aviones, ni cosas así. Si yo tuviera una mujer que cometiera adulterio, lo que haría yo es echarla de mi casa. No tuviera más que ver con ella. Tampoco la perdonaría, porque según la Biblia, solo Dios puede perdonar pecados, incluso pecados de ignorancia. Uno puede perdonar a alguien por ofensas y cosas así, pero no podemos perdonar pecados. Los falsos profetas te dirán que debes recoger basura, como Joel Osteen, quien llamó Johnny Appleseed. Este tipo predica que los cristianos deben de recoger basura de las calles y cosas así. Joyce Myers dijo que ella estaba en un baño público y que al salir del baño en prisa se dio cuenta que había en el piso servilletas y que aunque su café caliente la esperaba, se preguntó, ¿recogería Dios esos papeles? Bueno, yo les diré la respuesta, no. El ministerio de Jesús no era recoger basura. Él quizá recogía a seres humanos que eran como basura antes de ser salvos, pero no pasaba recogiendo basura. Estos falsos profetas son tan irritantes para mí. Uno no puede ni prender la televisión. Yo preferiría ver a Lassie, una película de un perro, que ponerme a escuchar a estos falsos profetas. Por lo menos con una película de un perro, uno sabe que es falsa desde el principio. Pero vamos a pasar ahora al testimonio de Terry White. Toma 2 o 3 minutos, puesto que no nos queda mucho tiempo. Terry White dice, alabado sea el Señor. Le doy tantas gracias a Dios por las grandes y poderosas promesas de Dios, que podemos depender de Él y poner nuestros ojos en Él en estos últimos minutos ocultos del tiempo. Y no solo son ocultos y oscuros, pero excitantes, porque vemos las promesas de Dios en su palabra siendo cumplidas. Yo estoy muy agradecida de estar viva, porque pasé muchos años muerta, absolutamente muerta a la palabra de Dios. Estaba muerta a la voz de Dios. No tenía ni oídos para oír, ni ojos para ver. Estaba cubierta en las tinieblas. Aunque tenía una buena familia que me quería, no podían prepararme para los asaltos de Satanás que él tenía preparados para mí. Yo no sabía nada acerca de la sangre de Jesús o de su plan de salvación. Lo único que conocía era la religión. Y cuando estaba joven, mi abuela, quien amó, me dio mi primera Biblia y leí en las Escrituras del Nuevo Testamento acerca del impacto que tuvo Jesús en las vidas de la gente y cómo fueron tocados y cómo nunca regresaron a ser los mismos. Y yo no veía ese impacto en mis alrededores. Lo que veía era odio, confusión, y podía sentir el odio siendo adoptado en mi corazón y en mi alma y en mi mente, y en las escuelas. Y así continué hasta que al fin estaba en drogas, en crimen, en alcohol, envuelta en cosas horribles, y no tenía poder sobre nada. He estado salva por casi 37 años y sirviendo a Dios en los ministerios cristianos de Tony Alamo, que en el principio era la fundación de Tony y Susan Alamo. Y si no fuera por este ministerio, casi 37 años atrás, que se encontraba en las calles de Hollywood, en el Boulevard Sunset, yo no estuviera salva. Porque yo había decidido en mi corazón nunca entrar en una iglesia o en un ministerio. Porque yo nunca había visto ninguna administración de Dios. No vi ninguna evidencia de Dios en ninguna persona que había conocido antes de conocer a los nuevos conversos que habían sido entrenados por Tony y Susan después de ser ganados al Señor por ellos. Estos testigos parecían a hippies, pero contenían el Espíritu de Dios y una valentía que no puede resistir, y me convencieron a entrar al ministerio. Y aunque yo estaba llena de duda y confusión, cuando vine a la iglesia esa tarde en Crescent Heights, sentí el Espíritu de Dios muy fuerte. Había personas de todas partes del mundo. Había personas de Inglaterra, de Francia, de España, personas de todo lugar, y había personas que habían estado estudiando para ser médicos. Habían mujeres que antes habían pasado años en iglesias muertas. Habían hippies y personas que estaban a punto de matar a alguien hasta que alguien les predicó el Evangelio y fueron salvos. Yo oí tantos testimonios dinámicos. Y el pastor Alamo dio un mensaje de las Escrituras que tenía tanta razón y sentido común. Era un mensaje real y me explicó las cosas de una manera tan perfecta. Era un plan perfecto y no pude resistir el Espíritu de Dios que allí estaba. Mi corazón se quebrantó y allí mismo me incliné ante Dios mientras que el pastor me dirigió en una oración al Señor esa noche. Y esa noche conocí a mi Salvador. Esa noche sentí mis pecados siendo lavados en la sangre del Señor. Me sentí como nueva y recibí el don más precioso que jamás pudiera tener. Recibí el perdón de Dios. Y no solo fui salva esa noche, pero me dirigieron a mi Salvador, a las Escrituras como son. Me mostraron cómo tenemos el deber de abandonar nuestras propias vidas, tomar la cruz y seguir al Señor Jesucristo. Y esa la verdadera doctrina, el puro evangelio, el sencillo evangelio que ha sido predicado a nosotros desde el principio de nuestra salvación. Y estoy tan agradecida por este ministerio, por mi pastor y por un pastor que ha abandonado su propia vida en orden de enseñarnos los oráculos de Dios para que podamos aprender a ser cristianos vencedores y así salir a las calles y ganar a este mundo para Cristo. Alabado sea el Señor. El pastor Alamo dice, ¿no es algo maravilloso? La Biblia dice que tenemos que entregar todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente al Señor, a Dios. El Señor nos manda a darle a César lo que le pertenece a César y lo que le pertenece a Dios, a Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? La respuesta es todo nuestro corazón, toda nuestra alma, mente y fuerza. ¿Qué le queda a César? Nada. El Señor dijo que le diéramos impuestos, y lo he hecho, pero me culparon falsamente de no hacerlo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cualquier persona que le entregue su vida a lo que ellos llaman el gobierno federal, que en realidad es el gobierno unimundial, que en realidad es la ley canónica, cualquiera que haga eso, mejor es que pare de hacerlo, porque hemos sido enseñados que debemos seguir las leyes de la tierra, pero no cuando la ley de la tierra nos dice que podamos cometer aborto, el cual es asesinato. Si una mujer comete adulterio y el marido le da una bofetada, eso no está contra la Biblia, merece castigo. Pero el gobierno unimundial quiere deshacerse de la Biblia. Dios no hace a la mujer más poderosa o más bendita que el hombre. Todos seremos juzgados de la misma manera. Y la Biblia dice claramente que Eva, una mujer, es la que primero pecó. Todos tenemos que morir por lo que hizo una mujer. Pero Dios va a encargarse de estas malas mujeres que pasan cometiendo adulterio. Les aconsejo a los hombres que no les den una paliza, porque este gobierno anticristo quizás ordenará tu muerte si tocas a tu propia mujer con un dedo. No lo hagas. Échenla afuera. Si ella comete adulterio, perdónenla. No pueden perdonar el pecado. Solo Dios puede perdonar el pecado. Yo tampoco me volviera a acostar con tal mujer, porque quizás terminarás con la sida o con quién sabe qué tipo de enfermedad. Yo no lo haría. Un hombre santo no querrá nada que ver con una mujer que ha cometido adulterio. Vamos a pasar al próximo testimonio de Gerardo Demolin. ¿Cuánto tiempo has estado salvo? Gerardo contesta, 21 años. El pastor Alamo comenta, saliste a tiempo de Nueva Orleans. Gerardo contesta diciendo, por cierto, yo fui criado en una familia católica romana en Nueva Orleans, Luisiana. Desde niño creía en Dios, en el cielo y el diablo y en el infierno. Y en la iglesia católica también nos contaron la gran mentira de cierto lugar que no existe, llamado el purgatorio. En la iglesia católica no usaban la Biblia, y creciendo en esa iglesia no aprendí nada acerca de nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Esas cosas no fueron enseñadas en la iglesia católica. Fui enseñado a ir al colegio y recibir una buena educación. Con el tiempo comencé a envolverme en deportes y en música. En 1970, cuando estaba ya en bachillerato, vino la guerra de Vietnam y comenzaron a entrar las drogas en nuestro país. Mi experimentación con las drogas causaron que me volviera adicto. No solo yo, sino muchos de mis amigos. Este movimiento estaba aconteciendo en todo lugar con las drogas que estaban entrando a nuestro país. Y así pasé por mucho tiempo, tomando drogas, vendiendo drogas, y los buenos morales que fui enseñado por mis padres desaparecieron. Comencé a andar con los que no debía, comencé a hacer cosas que nunca me había imaginado, pero gracias a Dios que en 1986, cuando estaba en Los Ángeles, California, completamente endrogado, testigos de los ministerios cristianos de Tony Alamo estaban en las calles con el Evangelio del Señor Jesucristo, distribuyendo literatura evangélica y predicando a Jesucristo y el crucificado. El 23 de junio de 1986, conocí una de las hermanas de este ministerio que estaba en las calles. El Señor, por el Espíritu Santo, me atrajo a ella cara a cara. Y ella me predicó el Evangelio. Y Dios bajó en el Espíritu y me hizo saber que si moría en el estado en que estaba, un estado de pecado, que mi alma quemaría en el infierno. Y ella y yo nos arrodillamos en la esquina de la calle Quinta y Broadway, en el centro de Los Ángeles, y le pedí a Jesucristo a que lavara todos mis pecados, y así lo hizo. Le pedí a que entrara en mi corazón como mi Salvador personal, y lo hizo. Fui salvo instantáneamente. Fui curado de mi adicción de drogas. Esa misma tarde fui al ministerio cristiano de Tony Alamo, donde escuché al pastor Alamo por primera vez predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Dios me hizo saber que este hombre era de él, y que lo que decía era la verdad, la verdad, la verdad. Y el pastor Alamo estaba solo predicando el Evangelio del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Después de los servicios, el 23 de junio de 1986, conocí al pastor Tony Alamo y me dio permiso para mudarme en el ministerio. El único requisito era desear dejar todo y servir al Señor, y aprender la Biblia y a salir a las calles a predicar y testificar. Han pasado 21 años maravilloso. Dios me ha dado un amor para leer la palabra de Dios, para testificar, y no cambiaría ni un momento de mi vida cristiana por nada que el mundo ofrece. Le doy gracias al Señor. Gracias, alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. Gracias, Gerardo. Gloria a Dios. Si eres un judío, puedes orar y pedirle a Dios que te muestre si lo que han dicho estas personas es la verdad o no. Pueden pedir una señal así como hizo Sharon, y así han hecho muchos judíos. Dios le promete a los judíos un tipo de señal. El Señor me dio una señal. Él me habló y me mostró en visiones con quién debería de casarme en ese tiempo. Y le mostró a ella también. Ella era 9 años mayor que yo, pero Dios me mostró que deberíamos de ser casados después de que dudaba en tal cosa. Pero no hay que ver una visión o una señal en orden de ser salvos. Puedes clamarle al Señor y decir: Padre y Dios, yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados en tu preciosa sangre. Sé que no me rechazarás, Señor Jesús. Sé que me has escuchado. Sé que me has contestado. Tu palabra dice que todo aquel que le clame al nombre del Señor será salvo. Me doy cuenta que hay muchos patriarcas, y tú sabes que hay algo que está pasando no solo en los Estados Unidos, pero a través del mundo. No saben exactamente lo que es. Algunos piensan que es el ACLU, el cual es solo una rama del Vaticano. Otros piensan que es el KKK, el cual es otra rama del Vaticano. Quizás hasta pertenecen al KKK. Susie me había llevado a la Sociedad de John Birch, que también es parte del Vaticano. Querían que todos pararan de pensar en el catolicismo romano. Los católicos estaban haciendo tantas maldades, pero no querían que nadie lo supiera. Por eso quisieron que todos enfocaran su atención en los comunistas, para que la gente estuviera asustada de los comunistas. Pero todo es solo una distracción para detraer tu atención. Yo, por ejemplo, le quito las cobijas y las sábanas a esa organización malvada, a ese monstruo político y monetario que o endorsa a sus políticos o los destruye. Y no importa lo que uno quiera. Uno tiene que jugar pelota con ellos si quieren lograr una posición alta. Y si uno decide rebelarse como hizo Kennedy, entonces serán puestos a muerte muy rápidamente. Pero una cosa que es por seguro, no importa lo que hayan hecho en sus vidas, si le piden al Señor que entre en sus corazones y lave todos sus pecados y les dé la oportunidad, al momento que le pidan que entre en su corazón, al instante que digan esta oración, sentirán el Espíritu de Dios entrar en sus almas y sentirán como si un gran peso fue quitado de sus seres. Así me sentí yo. Me sentí muy liviano, sentí el Espíritu Santo, sentí a Jesús. Cuando fui salvo, me puse a llorar, y yo nunca lloro. No soy ese tipo de persona. Algo muy emocionante tiene que pasarme para que yo pueda llorar, pero mis ojos se convirtieron en ríos, pero eran lágrimas de felicidad y gozo, porque supe que había algo más que este mundo. Supe que Dios estaba allí y lo sentí entrando en mí. Él no solo está allá arriba, Él no solo está cerca de nosotros, sino que vive dentro de nosotros. Y me ha tomado años llevarle este mensaje a todos los evangelistas que predican en la televisión. Ahora todos están predicando estas cosas y me alegro. Lo que les prediqué a estas sociedades evangélicas, si ellos luego comienzan a predicar lo mismo, es como hacía Sansón, quien amarraba las colas de los zorros con teas y los echaba a correr, y esos zorros quemaban los maizales de los filisteos. Pero estos palestinos son buena gente, pero el Vaticano está causando división entre ellos y los judíos. Y los judíos no quieren problemas, quieren vivir en paz. Y nosotros los cristianos también queremos vivir en paz. Y oramos por todos estos que conocemos que quieren hacer estas maldades para que sus almas sean salvas. La Biblia dice que hay que honrar todos los hombres. Así que lo hago y lo predico. El honor más grande que se le puede mostrar a alguien es predicarle la palabra de Dios y conducirlos a la salvación. Alabado sea el Señor. Soy el pastor Tony Alamo. Veo que se me ha acabado el tiempo y gracias a ti, Greg Simaski, por invitarme a presentar tu programa. Que Dios los bendiga a todos.